Bueno, el seminario ha empezado, como todos hemos podido comprobar, con un listón muy alto de interés, de polémica, de contenidos y de emociones. Esperemos poder mantenerlo en esta siguiente mesa. Mesa que lleva por título Posoccidente, ejemplos o esclavitudes. Bueno, yo soy Inmaculada Sánchez, directora de la revista El Siglo. Desgraciadamente, desde hace ya un tiempo, el único semanario de información política nacional que tiene España, y me permitirán simplemente hacer una breve reflexión al hilo de la mesa que acabamos de clausurar. Quizás si en nuestro país hubiera más semanarios, más medios potentes, más medios fuertes, pues en todo esto que hemos comentado en la anterior mesa, pues aunque pudiera ocurrir, pero podría estar más matizado. Los ciudadanos estarían más informados y, desgraciadamente, la crisis, las empresas periodísticas y toda esta devaluación del periodismo y la falta de credibilidad de los grandes medios, que en tiempos pretéritos, cuando esta asociación empezó estos seminarios, como hacía referencia Miguel Ángel en su primera intervención, pues había medios de comunicación con una fortaleza y un músculo que podía hacer que las cosas transcurrieran de otra manera. Ahora es lo que tenemos y bueno, pues con estas armas y con estas herramientas son con las que tenemos que construir nuestra sociedad. Nuestra mesa va a hablar del post-occidente. Todo el seminario está un poco enfocado justamente a ese prefijo que nos lleva persiguiendo desde hace tiempo. Todo es post. No sabemos qué va a haber después, pero sabemos que estamos en lo de después de algo, de todo, prácticamente. De la verdad, de las noticias, de la modernidad y también de Occidente. Ese Occidente que hasta hace bien poco era pues nuestra referencia, ¿no? La referencia básica de donde nosotros estamos, nuestra sociedad se asentaba y era incluso el espacio preeminente. Ahora eso tampoco está ya nada claro. Vamos a ver si con las dos personas que me acompañan, dos auténticos expertos en este tema, podemos, bueno, si no resolver todas las incertidumbres que nos atenazan, al menos arrojar algo de luz o de saber dónde están las preguntas adecuadas para buscar las respuestas. ¿Sigue valiendo este Occidente? ¿Sigue existiendo lo que habíamos entendido siempre como nuestra zona, digamos, de habitabilidad? Aquello que decíamos a nuestros hijos, estamos en el mejor sitio del mundo para poder vivir en cuanto a valores, a libertad, a democracia, a capacidad de participación, al mejor posible crecimiento individual, teníamos estado de bienestar. Todo esto parece que hay que hablar ya en pasado, ¿no? Entonces, vamos a ver si, igual que en la anterior mesa hemos puesto el foco en lo que es las noticias, lo que se transmite a la ciudadanía, ahora vamos a ver un poco justamente este mapa en el que estamos, cómo ha cambiado y si realmente, bueno, pues tiene unos parámetros que se puedan definir para poder abordarlo. Tengo a mi derecha y a mi izquierda, absolutamente aleatorio, no hay ninguna intencionalidad aquí en esto, a dos auténticos expertos para hablarnos de este asunto. A mi derecha está Francesc de Carreras, que es catedrático emérito de Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona, además de un conocido articulista en medios por todos nosotros, lo cual señala que además de su faceta investigadora es un buen comunicador y una persona que sabe contar y debatir las cosas. Investigador de teoría política, de historia constitucional, es autor de más de un centenar de monografías y trabajos y formó parte, como también sabréis la mayoría, del germen del Partido Ciudadanos, que ha sido una novedad en nuestro mapa político y actualmente colabora habitualmente en medios tan relevantes como La Vanguardia o El País. A mi izquierda tenemos a François Bernard Hugues, que es director de investigación en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales y Estratégicas, donde es el responsable del Observatorio Geoestratégico de la Información. Es otro verdadero experto y estudioso. Además de doctor en ciencias políticas, ha dirigido investigaciones en ciencias de la información y la comunicación y ha trabajado también en la UNESCO. Todo este bagaje pues lo traslada en conferencias, en artículos, en los que bueno se adentra en las situaciones de conflicto del mundo actual y en la información en la era digital. Voy a pedirle a François Bernard que comience, que arranque a esta mesa y nos cuente un poco cómo ve él el el título de nuestra mesa de hoy.
Gracias.
Bueno, siento mucho que voy a tener que hablar en inglés porque no hablo muy bien español. Voy a intentar presentar el problema desde un punto de vista histórico. La idea de ganar la influencia más allá de las fronteras no es algo nuevo. En Sun Tzu ya ocurrió. Y Alejandro el Grande, desde luego, era buenísimo en este juego de seducción. Pero bueno, la idea de exportar tu ideología empezó con el uso masivo de los medios de comunicación de masas durante la Guerra Fría y lo que llamamos la diplomacia pública, con el término que acuñaron los americanos. Es contra Occidente. Y la verdad es que la situación desde el punto de vista de Washington es alarmante, porque el grupo soviético tiene mucho poder para actuar sobre la mente occidental. Por un lado, a nivel internacional, la importancia que tiene Rusia y también la fascinación del comunismo para mucha gente. Entonces, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista de Washington? Bueno, pues la CIA decidió dirigir una guerra cultural contra la Unión Soviética. ¿Qué es una guerra cultural? Bueno, pues daban dinero a grupos intelectuales y ellos incluso dejaban una versión contra los soviéticos, financiando conciertos musicales de vanguardia, etcétera, etcétera, que de alguna manera contrastaba muchísimo con el aspecto aburrido que suponía el realismo y el arte soviético de la época. Bueno, la idea es tan brillante que, bueno, que había que espiar a través de una agencia y que crearon en los años 50 como una agencia de información con fondos federales, y el objetivo de esta agencia era, en primer lugar, tener una ventana desde la cual dar una visión positiva de Occidente y de Estados Unidos a través de, por ejemplo, unos medios de comunicación, Voice of America, Radio Free Europe, que todavía existen, y emitiendo más allá de la del muro de Berlín en Alemania comunista, y presentando una versión alternativa de la verdad que estaban contando Pravda y Svestia, y dando una muy buena imagen de la inventividad y de la diversión de Occidente, incluido el rock and roll, el twist, etcétera. Y otros aspectos de esta acción de diplomacia pública era llegar a las élites invitando, por ejemplo, a los jóvenes promesas para que fueran a Estados Unidos y que vieran la vida americana y el capitalismo, de tal manera que esta gente luego defendiera esta idea en sus países y hubiera como una correspondencia natural, y sigue existiendo, la verdad. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Los últimos dos presidentes de Francia, Hollande y Macron, fueron miembros de y recibieron becas de la Fundación Franco-Americana. Es decir, vemos que en esta primera fase los rusos nos estaban atacando Occidente con la seducción del marxismo-leninismo, y nosotros revertíamos esta seducción intentando seducir nosotros a los rusos a través de la cultura occidental y la diversión del mundo occidental. Fue bastante bien, la verdad es que el sistema fue bien y se consideró y se le dio crédito como responsable de la caída del mundo, del muro de Berlín. No sé si esto realmente se tiene que hacer, pero bueno. Realmente la televisión estaba presentando series americanas en Rusia. En fin, esta idea ha sido muy popular en Estados Unidos hasta la caída del Imperio Soviético. Porque, claro, ya ahí se acaba el enemigo. ¿Y entonces qué hacemos? Y la contestación fue la segunda fase, que incluye el poder blando. La guerra de genes ya no es una competición ideológica, ya no tenemos un enemigo poderoso, pero claro, si hay algunos dictadores que quedan, como Saddam Hussein, pero bueno, vamos a tener unas guerras económicas para acabar con esos dictadores. Pero aquí, básicamente, la idea es tener este poder blando y beneficiarte de esta seducción natural del sistema que tú tienes. Porque a todo el mundo le gustan los McDonald's y a todo el mundo le gustaría que sus hijos estudiaran en Harvard. A todo el mundo le gusta el rock and roll. Entonces, la predominancia de los Estados Unidos en el aspecto cultural y popular, así como en todos los otros aspectos de la vida diaria, lo atractivo de la prosperidad y la libertad americana, bueno, pues al final es como una especie de capital. Y además, el segundo aspecto que da atractivo a este sistema es decir, bueno, vamos a no estropearlo, vamos a escuchar a nuestra mentira, vamos a intentar aparecer como multilaterales y vamos a intentar presentarnos de manera más suave, más blanda, y bueno, pues todo saldrá bien. Y esta es la historia de Fujiyama o el triunfo del poder. Bueno, las cosas desgraciadamente no fueron como se pensaba y por varios motivos. En primer lugar, porque, digamos, la gente de la antigua Rusia se resistía, no todo el mundo se convertía a esta nueva identidad, incluso había fundaciones como el Freedom House o Albert Einstein Foundation que ayudaron a movimientos activistas, especialmente durante la revolución del color, como la revolución naranja, la revolución violeta en Kazajistán, Bielorrusia. Con un modelo muy sencillo, enseñando a los activistas a que sean resistentes, pero de forma no violenta, y también gracias a los medios digitales para poder actuar contra los gobiernos autoritarios. Es decir, bueno, y por supuesto, esta idea llegó a su culmen durante la primavera árabe, que parece ser un ejemplo del poder democrático de las redes sociales. jóvenes activistas árabes que utilizaban Facebook y Twitter para extender sus ideas, para organizar manifestaciones en sus correspondientes países y que crearon esperanza sobre la democracia y la voz del pueblo. El hecho de que estaban a favor del sistema occidental. Pero bueno, desgraciadamente no todo era bueno, había malas noticias. La más importante, el 11 de septiembre. Aquí, una vez más, un enemigo mundial que quiere crear el terrorismo, quiere utilizar la violencia a todo coste. Y desde luego, el ataque a las Torres Gemelas fue muy simbólico y fue brillante, desde luego, desde el punto de vista propagandístico. Y a través de las redes sociales. Y luego llegamos a la tercera fase. De hecho, después de este periodo optimista, de poder blando, parece que se está extendiendo el pánico. Una buena prueba de ello es cuando vemos el poder tan extraordinario que se le atribuye a Rusia y al poder blando en su capacidad de pervertir incluso los sistemas electorales. Es decir, que estamos viviendo en un periodo de pánico en el cual vemos que está limitada el poder de seducción blando. Problema geopolítico, ya que hay muchos países que siguen siendo un poco autoritarios. Incluso en Europa del Este estamos viendo algunos países que rechazan el modelo multicultural occidental, liberal, completamente democrático, y ese modelo de alguna manera está confrontado por también los populismos, el auge de los populismos, porque gran parte de la población está demostrando que no cree ya en estas sociedades abiertas y estos valores de la sociedad europea. Entonces, por otro lado, tenemos también el poder de China y, en menor medida, de Rusia. Poderes que cada vez son más obvios. Y estamos viendo un pánico intelectual en Washington. Todas las semanas se están creando un concepto nuevo como guerra híbrida y otros, donde de alguna manera hablan de la versión china y rusa del poder blando. Es decir, después del Brexit y de la elección de Trump, vemos todos los días una manifestación, no diría de declive de Occidente, pero sí de una pérdida del poder de unanimidad y de seducción occidental. Vemos lo que ha pasado en la misma semana, cuando se reunió el grupo de Shanghái y el G7. Es decir, que estamos en una fase en la que tenemos que aceptar la idea de que el modelo universal, el modelo ideológico occidental, ya no está siendo tan seductor en todo el mundo. No es que esto vaya a extenderse a todo el mundo, pero sí tenemos que reflexionar sobre el hecho de que a nivel vertical no hay una conexión automática entre la tecnología, el uso de Internet, la economía y el intercambio libre, los sistemas políticos y los sistemas ideológicos. Creo que ese es el mayor desafío al que nos tenemos que encontrar, al que nos vamos a encontrar.
Ha sido muy tranquilizador esta exposición que nos has hecho del periodo de pánico y la pérdida de seducción de Occidente. Francés de Carreras, tu turno.
Muchas gracias. Gracias a los que me han invitado, a la asociación, a Miguel Ángel Aguilar, a Juan de Oñate. Gracias a la moderadora, a Inmaculada Sánchez, por estar aquí, que está resultando, yo creo que todos lo pensamos, muy, muy interesante. En primer lugar, decir que yo no sé qué pinto aquí. Sois expertos en cuestiones internacionales, en cosas de dimensiones que me superan absolutamente. Yo soy un observador de estas cosas, o sea, por favor, no me toméis como un experto, que no lo soy en absoluto, en estas cuestiones, sino como un observador, uno que lee el periódico, que lee libros y que reflexiona y que le interesan, y que le interesa el mundo y tal como va. Y le interesa Occidente, porque esto se llama post-Occidente, ejemplos o esclavitudes. Este es el tema. Sobre este tema he pensado más o menos lo que podía decir con algún mínimo fundamento. Para ello, bueno, primero el post, yo desde que soy pequeño, y de esto ya hace como un siglo, siempre he visto post, hay muchos post y tal, me parece bien, y cuando te pones a decir que esto es post-moderno, post-marxista, post-socialista y post-nacionalista, pues siempre le sacas algo. Pues post-occidente, pues yo creo que la mejor manera de pensar que es el post-occidente, ya que hablamos del post, lo que sigue, es ver qué ha sido Occidente, qué es Occidente, y ver si vemos hacia un post-occidente. ¿Y qué es lo que yo entiendo más o menos por Occidente, siendo muy breve, un tema enorme, ¿no? Un tema de libro. ¿Qué entiendo por Occidente? Pues quizá tres niveles. Digamos. Primero, un espacio geográfico en el que se desarrollan unas determinadas ideas. Y en tercer lugar, que a la vez que se desarrollan estas ideas, y probablemente por eso triunfan, se desarrolla otro fenómeno que es la revolución industrial primero, la continua revolución tecnológica hasta hoy después. Estos tres niveles yo creo que dan la imagen de lo que es Occidente. Y viendo cada uno de estos niveles muy, muy rápidamente, para no pasarme del cuarto de hora que me ha dado muy prudentemente la moderadora, pues el espacio geográfico, pues primero hay un núcleo duro de lo que es Occidente en los siglos pues 17, 18 y 19 quizá, que es pues Inglaterra, Escocia, más Holanda, más Alemania, más Francia. Ahí hay un núcleo duro de donde salen nuevas filosofías, nuevas maneras de pensar, sale nuevos modelos de económicos, etcétera, ¿no? Después se añadiría, esto se iría ampliando, y la ampliación ya de manera más clara, pues es lo que empezó siendo la Comunidad Económica Europea, 6 países, no olvidemos, pero en que estaban Francia y Alemania. Y después la ampliación, hoy ya está 28, o 26, 28, 27, ya no sé cuántos somos ahora. Bueno, depende si contamos Inglaterra o no, 28 si la contamos, en Gran Bretaña, y el crecimiento que ha tenido esto. Pero además, no solo es esto, sino también Occidente, a partir, sobre todo, de finales del 18, es también otro algo que está fuera de Europa, que es lo que será Estados Unidos. Primero, por lo menos, la costa este, y después toda la expansión hacia el oeste hasta llegar al Pacífico. Esto desde el punto de vista geográfico, lo que es originalmente Occidente. Las ideas que forman Occidente las sabemos. Son las ideas básicamente de la Ilustración, con algún antecedente básico, sobre todo el Renacimiento, la idea de tolerancia del Renacimiento, la idea humanista del Renacimiento, de que el hombre es el centro del mundo. El centro del mundo ya no es Dios, sino que es el hombre, y la religión es algo individual que no debe imponerse, y ahí viene la idea de tolerancia, de la que nacerán todos los derechos humanos o derechos fundamentales, como se les quiera llamar, después. Pero en la Ilustración, en sentido amplio, sea la francesa, sea la alemana, sea la escocesa, sea Locke y sea Hobbes, está el núcleo de todo esto, que se potencia, y ello quiere decir pues un método de conocimiento basado en la razón, basado en las ciencias empíricas, y por tanto una nueva manera con antecedentes seguramente, pero sobre todo una nueva manera que se impone de tener conocimiento de las cosas, de lo exterior al hombre. Hay el humanismo al que me he referido ahora. El hombre como centro supone la laicidad, es decir, supone la separación de la esfera religiosa, de la esfera civil, que es lo que estaba confundido en la Edad Media y antes incluso en Roma. Hay unos valores morales, la idea pues la idea kantiana de que derivada de esta idea del hombre, ¿no? de que hay que tratar a los demás como quisiera que te trataran a ti mismo, para decirlo muy muy simplificadamente, y que tiene vinculaciones evidentes con la idea cristiana también del hombre y la idea evangélica en cierta manera. Hay unos valores políticos, y estos eran cruciales, básicamente dos importantes valores, la libertad y la igualdad, y que los gobernantes deben ser elegidos por los ciudadanos, que es la idea primaria de democracia. Y finalmente ahí surgen de Escocia, básicamente, la idea frente a las ideas económicas mercantilistas de la dirección desde el Estado de la economía, surge la idea de mercado y la idea de competencia, y de cómo a través de la competencia y de las reglas del mercado pues se puede producir mejor y repartir mejor, y cómo la libre competencia en comercial pues también es algo fundamental para el crecimiento económico. Bien, de estas ideas más o menos esquematizadas, que todos ustedes las saben y que las he dicho a modo de recordatorio, de todas estas ideas pues ahí está el núcleo de lo que llamamos Occidente, o por lo menos lo que yo he entendido por Occidente, y que tengo que separar y después ver qué es el post Occidente. En tercer lugar he dicho geografía, ideas, y tercer lugar la sociedad, la revolución industrial, que empieza pues a mitad del siglo XVIII, con el descubrimiento de las máquinas de vapor y todas estas cosas, lo que hace es revolucionar enormemente la economía. La idea de Malthus, también construida, tan racionalmente construida, se ve absolutamente superada por la cantidad de producción que deriva de la revolución industrial, y esto es solo el comienzo, porque llega esto porque porque me lo he puesto para escucharme en mí. Y esto llega hasta hoy con, pues, desde la máquina de vapor hasta el robot, para poner un punto final que seguramente continuará, o que seguro que continuará. La revolución tecnológica es algo absolutamente esencial en todo esto, porque produce un cambio, produce una renovación, un cambio en las clases sociales, produce un cambio en la acumulación de riquezas, en las igualdades, desigualdades, etcétera. Bien, dicho esto, si esto es Occidente, si esta idea, esta sociedad, esta mezcla de todo, estos valores políticos, estas formas de Estado, si esto es Occidente, yo creo que el modelo de Occidente, visto desde hoy en día, ha sido un éxito, un gran éxito, porque esto se ha extendido más o menos con todos las dificultades, contradicciones, etcétera, y con todos los costes, pensemos en todo el colonialismo, etcétera, pero con todo ello se ha extendido por todo el mundo. Y el final de esto lo vemos en la actualidad. Políticamente, ¿cuál es el laboratorio que podríamos ver mejor? Esto, yo creo que es la Unión Europea, ¿eh? Lo que empezó como Comunidad Económica Europea el año 57, con un antecedente del año 51 de la CECA, y es decir, un conjunto de estados que se unen para poner en común sus bienes y para ampliar los mismos territorios del Estado, creando una organización, pues, que en la dirección va y sigue yendo hacia un Estado federal, una dirección muy parecida a cómo fue Estados Unidos a partir del 18, 19 y siglo 20, ¿eh? Y por tanto, una democracia para proteger derechos fundamentales mediante la ley, ¿eh? Un Estado democrático de derecho. Y después, Occidente, este modelo, si políticamente la clave es, bueno, la clave o el laboratorio que podemos ver mejor quizá es la Unión Europea, desde otro punto de vista, desde el punto de vista social y económico, es lo que ahora llamamos globalización. Y globalización, que puedes decir que empezó, qué sé yo, con Marco Polo o con el descubrimiento de América o con tantos antecedentes podemos ver, pero cuando lo hemos visto, hemos puesto esta palabra, etcétera, antes ya hablábamos de imperialismo, etcétera, que también lleva este sentido, pero cuando lo hemos visto es en los últimos, pues, 30 o 40 años, ¿eh? Y la globalización quiere decir libre comercio, y en esto el Tratado de Libre Comercio del 95 es crucial, y a ver si dura, y quiere decir nuevas tecnologías de la información, ¿eh? Todo lo que se ha estado hablando esta mañana, los fake news, los no fake news, si existen, no existen, si son iguales que siempre, si son nuevos, etcétera, si Russia Today o si el New York Times, es que todo lo podemos ver por la mañana en nuestros móviles al despertarnos. Esto es algo absolutamente nuevo, y las posibilidades de influencia son mucho mayores. Y por tanto, la globalización comporta que se ha extendido también, y esto yo creo que ha sido claro, a través del libre comercio, la democracia representativa y los derechos fundamentales en el mundo. Sobre esto hay mucho, a veces mucho pesimismo. Vamos a peor, ¿eh? Vamos muy mal. El mundo va muy mal. Bien, si se analiza con un mínimo de frialdad, podemos ver que bueno, que en estos años, claro, tú miras los periódicos, escuchas las radios, televisiones y demás, y dices, bueno, pero esto es un desastre. En Siria es que ayer hubo 430 muertos, en no sé qué tal, las pateras, 43 en una patera murieron, pero ¿cuántas muertes? Pero si lo analizas más fríamente, ves que mueren de violencia menos que en cualquier otro, que hace 100 años, o que hace 200 años. Pensemos, hace 100 años se acabó la guerra europea. ¿Cuántos millones murieron en la guerra europea? ¿Cuántos millones por decenas en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos en las guerras de Corea, Vietnam, etcétera? ¿Cuántos morían en los países colonizados por las enfermedades, por la poca sanidad, etcétera? Leía ayer o anteayer en una entrevista a Steven Pinker en El País, que ha publicado un libro de mucho interés sobre este tema, y hacía un cálculo, dice, desde hace 25 años, cada día pasan de la pobreza extrema a la pobreza en estos niveles que hacen los sociólogos, 137.000 personas. O sea, cada día. Y dice, esto no sale en los periódicos. No hay un titular que ponga, hoy han salido de la extrema pobreza 137.000 personas. Mañana también, hace 25 años, 1.000 millones en 25 años. Esto es una manera de ser optimista. Cuando vemos a veces problemas sociales, económicos en nuestro entorno, en nuestro pequeño entorno español, francés, de países, dijéramos, avanzados, decimos, bueno, pero es que se ha perdido un 15% de salario, o sea, esto no sé qué, el paro ha aumentado, el paro ha descendido, sí, pero son, en fin, si comparamos esto con los avances en la India, en China, en Extremo Oriente, incluso en Latinoamérica, de crecimiento económico, de mejora de las clases que no tenían casi para comer, e incluso ahora lo trasladamos a la parte, a Centro África y hacia el sur. Claro, el mundo va, visto globalmente, a mucho mejor. Que también tenemos que cuidarnos de nuestro entorno, por supuesto, y evitar las desigualdades, por supuesto, pero no seamos tan inconsecuentes pensando, o tan egoístas pensando, solo nos preocupamos de lo nuestro y solo es bueno, y por tanto, y ahí podríamos tener actitudes proteccionistas, y nos equivocaríamos en todos los sentidos, pero decir no, porque claro, es que como los chinos producen tan barato, que ya no producen tan barato, pero bueno, si no es China, será otro lado, producen tan barato, pongamos aranceles esto para fabricarlo nosotros, etcétera. Esto sería un grave error en el que han caído muchas veces fuerzas de izquierda, en el que han caído muchas veces sindicatos. Por tanto, esto es un éxito. Que hay peligros, como se me propone desde el título, que hay peligros, evidente, y hay errores. Hay errores y peligros. Errores, en el caso de Europa, la ampliación hacia el este, yo creo que fue precipitada, fue propiciada por fuerzas euroescépticas en Europa. Primero, y empezando por los mismos británicos, y que esto ha creado problemas. Hoy se puede decir que es dudoso que Polonia sea una democracia. Y probablemente de aquí 15 días, cuando se apruebe la ley en la cual no habrá separación entre poder judicial y poder ejecutivo, pues se tenga que decir que allí no hay democracia porque no hay división de poderes. Y a ver cómo afronta Europa esto. Errores de la Unión Europea. Yo creo que, un poco tocando el tema de la mañana, de antes, errores de la Unión Europea, el comportamiento de la Unión Europea con Rusia, con la Rusia post-soviética, con la después de la caída del muro y después de todo el proceso de cambio en Rusia a partir del año 89, 91, cojan la fecha que quieran. Rusia era un país que tenía que pasar de un socialismo de Estado brutal, o capitalismo de Estado, si quieren decirle, a un capitalismo privado. Creo que se influyó mal en cómo lo hicieron desde Occidente, creo que se hizo mal en los primeros momentos, en los 10 años, en los funestos años de Yeltsin. Creo que después podía rectificarse con Putin. No se ayudó para nada a Putin, se siguió considerando a Rusia como un peligro. Y a mi modo de ver, y no quiero incidir en la polémica de esta mañana, porque me ha dicho que yo soy un mero observador, pero uno cuando hace un acuerdo con Ucrania, la Unión Europea hace un acuerdo con Ucrania sin hablar con Rusia, a ver qué le parece, qué no le parece, a ver cómo lo podemos arreglar, pues puede temerse que Rusia ocupe, contrariamente a todas las leyes del derecho internacional, pero que ningún país protestó o no pasó de la protesta, la ocupación de Crimea, porque Crimea no es solo una parte de la actual Ucrania, Crimea es la salida de la flota soviética al Mediterráneo. En fin, todo esto son errores, yo creo, estratégicos graves. Y no se tiene en cuenta lo beneficioso que hubiera sido para Europa tener una Rusia con un poder de consumo importante de productos europeos, y para Europa tener primero la energía, el gas y el petróleo de Rusia, y más cosas, un poco al modo como empezó la Unión Europea con el pacto entre Alemania y Francia y Bélgica, de decir, tú tienes carbón, yo tengo hierro, oye, aquí tenemos intereses comunes, a ver si armamos algo importante. Bien, por lo tanto, ha habido errores y hay peligros. Peligros solo los voy a enumerar, no hace falta que entremos, los conocemos, también se han tratado esta mañana. El populismo, que quiere decir la no democracia, populismo, hay democracias que pueden tener, en fin, matices populistas, pero si hablamos de populismo, ya no es la democracia representativa, ni es la división de poderes. Las dos cosas quedan destrozadas por el populismo. Los nacionalismos que infunden xenofobia, la xenofobia no es igualdad entre las personas, ni es derechos iguales para todos, por tanto tampoco es democracia. Y el proteccionismo, ahora amenazado por la política de Trump en Estados Unidos, y el proteccionismo, que ha sido el libre comercio, lo contrario al proteccionismo, ha sido uno de los motores del crecimiento de los últimos 20-25 años, del crecimiento de los países que antes eran pobres, de los últimos, el proteccionismo es otro grave, grave peligro. Balance final, yo diría que Occidente, volvamos a aquello del post, recupero el post, estamos en el post Occidente, pues quizá Occidente eran aquellas ideas en aquel ámbito geográfico reducido y con una revolución industrial que no depasaba los ámbitos de estos estados a un Occidente globalizado, a un Occidente global. Quizá el post-Occidente es que las ideas que empezaron y todo lo que empezó en el siglo XVII, XVIII, XIX han pasado, con excepciones, dificultades, tensiones, lo que quieran, han pasado al ámbito global. Y quizá en este pase el centro se ha desplazado desde Europa y Estados Unidos, se ha desplazado hacia, desde el Atlántico, desde el eje Atlántico al eje Pacífico y, por tanto, hacia Oriente. Todo cambio tiene riesgos, ya lo sabemos, estamos en fases de riesgos, pero la dirección del mundo yo creo que va en el buen sentido. Nada más, gracias.
Muchas gracias, Francesc. Ya sabemos para qué tenías que estar tú aquí, para dar la visión más optimista de este post-Occidente. Muy interesante. Tenemos, 10 o 15 minutos para preguntas del público, si os animáis alguno. Si no, yo también quería preguntar a François Bernard que nos desarrolle un poco la idea de la Unión Europea, que quizá Francesc lo ha introducido como el reducto donde podría estar ahora mismo el Occidente más puro contenido, y si realmente en ese panorama de pánico que decías tú y de falta de seducción, si crees tú que puede ser tener algún tipo de solución.
Bueno, mi argumento era que vivimos en la ilusión del poder de la comunicación y en la Guerra Fría, etcétera. Si pensamos en la Guerra Fría, podemos volver al capitalismo. Si supieran dónde podíamos llegar, podríamos hablar del libre multiculturalismo, etcétera. En cierto sentido, como la Unión Europea era como el clímax de la idea. Pensamos que si aplicábamos las normas adecuadas y si éramos más abiertos y más multiculturales, etcétera, etcétera, esto constituiría una especie de modelo sin inconvenientes de problemas de poderes como lo que ha ocurrido con Irak, en Afganistán, con Estados Unidos. Y también la ilusión europea se disipa. Mi problema no es ser optimista o pesimista. Es ver hechos. Y mi argumento es un argumento antropológico. Una gran parte de esta población, a pesar de la prosperidad económica, están viendo la misma televisión, las mismas películas americanas, y esta población no se convencerá jamás para renunciar al nacionalismo ni a la protección del Estado, y nunca se adherirán a la idea de buscar los hechos y defender los hechos.
Adelante.
Yo tenía una pregunta sobre la desigualdad a los dos Franciscos, a François y Francesc. ¿No ven que en Occidente, donde ha habido un pacto tradicional entre el Estado y la ciudadanía a cambio de un bienestar, ¿no? Mi trabajo y mis impuestos a cambio de unas prestaciones sociales y unas garantías de vida, si la desigualdad no está acabando con este pacto social y, por tanto, esta proletarización de las clases medias alienta el populismo y debilita la democracia liberal? Quizás este post-occidente adolece de esta falta, ¿no?, de un nuevo contrato de cómo abordamos realmente el estado de bienestar que es hasta ahora pues el gran valor, el gran sustento de estas democracias.
Has utilizado la palabra proletarización, y yo creo que tienes razón. El populismo no es una mala idea que se insufla a la gente a partir de redes sociales o a través de conspiración rusas. Es un reflejo de una situación objetiva. Si vemos los electromapas, yo creo que en el caso de Francia hay herramientas que se están beneficiando de la globalización, la modernización, etcétera. El hablar varios idiomas, los niños van a universidades en el extranjero, etcétera, etcétera. Esto parece fantástico. Y si vemos el mapa de herramientas donde vemos los partidos populistas, están en todas partes. Yo no estoy muy seguro de este concepto del populismo. Yo creo que no nos beneficiamos de utilizarlo tanto. Quizás sea un inconveniente. Obviamente hay una base sociológica a este respecto y se puede hacer lo mismo en Estados Unidos. Aquellos que votaron a Trump eran blancos, mayores, sin diplomas, con posibilidades de desempleo, y que veían que su, su vida no tenía mucho futuro. Sus podrían morir pronto y sus hijos no iban realmente a vivir una situación mejor que ellos. Pues estos eran los votantes.
Sí, la desigualdad, vamos a ver. No se puede pensar en un crecimiento del mundo pobre sin pensar que sería a costa de alguna manera del mundo rico. Hay una idea que se da como algo obvio, y es que hubo 30 años en que el capitalismo en Europa funcionó muy bien, que era del año 45 al año 75, y que hubo un gran crecimiento. Bien, en aquellos años yo era bastante joven, pero ya tenía la suficiente edad como participar en leer y en participar en las luchas políticas, etcétera. Pues estábamos diciendo en aquellos años que esto del neocapitalismo, que es como le llamábamos, era algo funesto, que creaba desigualdades, que los ricos cada vez eran más ricos, los pobres cada vez eran más pobres, y que además era alienante, etcétera, etcétera. Y por tanto, lo que ahora muchos con miedo están diciendo, que tienen miedo y que decían estas cosas que ahora yo digo, ahora están diciendo aquellos años sí que fueron buenos años. Hombre, recuerda lo que decías entonces. Y en aquellos años China era muy pobre, la India era muy pobre, África era pobrísimo, y Extremo Oriente también. Y Europa funcionaba, estaba en expansión económica, también desde el punto de vista, también desde el punto de vista de la igualdad. Bien, entonces quizá pensemos que es un pequeño coste de Occidente que se lo debe, que nosotros le debemos, que los sueldos se devalúen un 15%. Antes se devaluaban cuando no había euro y no nos dábamos cuenta, porque no eran sueldos, era el valor de la moneda, y por tanto yo creo que y hay mucho más estado social, sanidad, enseñanza, todo está mucho mejor organizado ahora, en estos últimos 20 años, incluso ahora, incluso en plena crisis, de lo que estaba antes. Y por tanto, esta desigualdad, la que hay, la que se ha creado con la crisis y con la devaluación de salarios, esta desigualdad se corregirá, además, si no sobreviene otra crisis, se corregirá por los mismos mecanismos de mercado, porque a ningún empresario le interesa tener un público que se vaya empobreciendo, sino un público con capacidad de compra. Y además, este crecimiento del tercer mundo, de lo que antes llamábamos tercer mundo, este crecimiento lo que hace también es crecimiento nuestro. Y si no, es que no vienen aquí turistas japoneses, chinos, árabes, etcétera, etcétera, latinoamericanos, y crean riqueza en Europa, concretamente en España. Por tanto, yo creo que esto hay que pensarlo bien, repensarlo bien, y no desde el estrecho marco nuestro de a ver qué pasa en nuestra pequeña ciudad, en nuestra pequeña comunidad autónoma, en nuestro pequeño país, sino del mundo global, el tema de la igualdad.
Muchas gracias. Tenemos tiempo de una pregunta más. Y ahí. Bueno. No sé quién ha pedido antes.
Muchas gracias. Consejero de Embajada de Ucrania, Igor Semenyuk. Yo tengo una pregunta al señor Francesc de Carreras. Según sus palabras y como yo he comprendido, que países de Occidente, Unión Europea, no hablaron con Rusia sobre acuerdo de asociación con Ucrania, por eso Rusia invadió Crimea. Invasión y anexión de Crimea es clara violación de derecho internacional. Sobre qué hablamos? Si país quiere firmar acuerdo Ucrania o España con otro país, hay que consultar con Rusia o cómo usted piensa?
Exactamente, yo pienso que desde el punto de vista jurídico esto no hay que hacerlo, pero desde el punto de vista de la mínima prudencia política sí que hay que hacerlo. Vamos a ver, durante muchos años, muchos siglos, Ucrania formó parte de Rusia, e incluso Kiev fue capital. No, 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 antes, mucho antes, desde el siglo XVIII, si no me equivoco, usted sabrá más, pero más o menos desde Catalina la Grande ya lo era, por lo menos. Y con la caída de la Unión Soviética, Rusia queda, el antiguo imperio, si quiere llamarle así, el imperio se le quita, la Rusia blanca, Bielorrusia, Ucrania, por el otro lado, toda la parte, buena parte asiática, muchas partes con gran riqueza petrolera y gasística. Vienen también después los problemas de los conductos de gas, la guerra de Georgia, aquellas del Caspio, etcétera. Ahí habría mucho que hablar. Pero Rusia tiene una salida, aparte del Mar Negro, si no me equivoco, tiene una salida al Mediterráneo, donde tiene la flota mediterránea. Rusia, históricamente, usted lo sabrá mejor que yo, pero se ve en la literatura rusa, en la gran literatura rusa, que forma parte inseparable de la cultura occidental, como nos van a quitar nosotros a Tolstoy, a Dostoyevsky, a Turgenev, etc. Crimea está allí. Quiero decir, además, Crimea... pasan el verano la nobleza y burguesía de Moscú y de San Petersburgo, pasan el verano en Crimea. Si todo esto no se tiene en cuenta, si no tienen en cuenta que es la salida al Mediterráneo, si no se tiene en cuenta de el miedo que siempre ha tenido Rusia de ser atacada, esta característica psicológica de los rusos de que va a ser atacada, porque fue atacada en las dos guerras mundiales, fue atacada mucho antes por los japoneses por otro lado. En fin, esta idea de que Rusia tiene que defenderse, si no se tiene idea de la historia, no se puede gobernar, aunque uses el derecho. Oiga, esto aquí nosotros tenemos, y por tanto, yo creo que si hubiera habido una inteligencia por parte de Europa, como también pasó con Eslovenia, antes con los Balcanes. En el comienzo de Eslovenia, después desencadenó todos los Balcanes. Si hubiera habido inteligencia política por parte de Europa, yo creo que tenían que haberse entendido con los soviéticos. Y negociando se puede. Oye, mira, nos vamos tal, pero Crimea podréis seguir teniendo la flota, ya hablaremos con los ucranianos, etcétera. No sé, pero creo que ahí hubo un fallo estratégico y tuvieron que tragarse, o nos tuvimos que tragar, algo que cada vez más grave, yo creo, una violación del derecho internacional, que es absolutamente algo que tendría que ser nuestro derecho. Cada vez más el derecho internacional es nuestro derecho. Y en esto, mira, una anécdota. En estos días yo hablaba con un amigo, en fin, alto, podéis incluso imaginar quién es, pues el personaje español más importante, de relevancia más importante en el mundo internacional, y digo, ¿y lo de Crimea? Y mira, lo de Crimea ha sido un fallo de todos y nos lo tendremos que tragar. Bueno, pero esto va contra el derecho internacional, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a desencadenar una guerra. Esto es un fallo desde mi punto de vista táctico, estratégico y político.
Bueno, nos quedan ya pocos minutos. Una última pregunta. Se nos va el tiempo y seguro que en esto no os vais a poner de acuerdo.
Sí, bueno, muchas gracias. Mi nombre es Gonzalo Babé y con independencia de mi actividad profesional estoy de vicepresidente en la Fundación Renacimiento Demográfico. Yo quería suscitar el tema de la demografía también en lo que se ha comentado, pero quería hacer un comentario también al respecto de la intervención de Francesc de Carreras sobre el tema de lo que se considera Occidente. Y quería preguntar también si en parte la crisis que vive Occidente o el post-Occidente que vemos no se debe en gran medida también a una renuncia, por un lado, a tema de valores, a tema de la herencia del humanismo cristiano que han conformado los valores y Occidente, como lo hemos entendido en los últimos siglos, desde la época incluso del Imperio Romano, pero todo el desarrollo de Occidente y sobre todo los últimos 4 o 5 siglos, y a la crisis de liderazgo que se ha producido en Europa también de manera acentuada. Inclusive ahora podríamos decir que crisis de liderazgo en todo Occidente, ¿no? Con lo cual, por un lado, si eso tiene que ver con lo que llamamos el mundo postoccidental. Y en segundo lugar, quería suscitar, y esta es una pregunta un poco más para los dos, el papel que va a jugar la demografía en lo que también llamamos Occidente. Desde la Fundación, ahora el director ha sacado un libro que se llama El suicidio demográfico de España y el resto de Occidente, porque demográficamente efectivamente estamos pasando a la irrelevancia en el mundo. Ahora mismo hay ya quien piensa, el exministro Piqué lo ha escrito en varios de sus libros recientes, que si pintáramos de nuevo, y es un lugar común, ¿no? Pero perdón por repetirme, pero que si pintáramos ahora mismo de nuevo el mapa mundi, no tendríamos que pintarlo con Europa en el centro cortado por el meridiano de Greenwich, sino que sería el estrecho de Malaca el centro del mundo, y por tanto Europa tendría que estar ya muy desplazado, ¿no? Y es consecuencia de que ahora mismo, desde hace 20, 25 años, con el tema de la globalización, con el fenómeno de la sociedad de la información, con el acceso a Internet, con la mejora de productividad de muchísimos países, hoy el desarrollo económico, social del mundo está donde está la población y está a 1.500 kilómetros a la redonda del Estrecho de Malaca. Entonces, ¿qué papel va a jugar Europa en eso? Me gustaría conocer un poco la opinión que tienen al respecto, porque también ahí hay una derivada nada baladí también, que es el tema de la inmigración. Gracias.
Pues, muchas gracias. Os voy a pedir ya brevedad porque vamos mal de tiempo y tenemos que clausurar la jornada de mañana con otra mesa interesantísima. Si quieres contestar tú primero.
Bien, creo que la demografía es realmente el único tamaño que nunca nos engaña. Por supuesto, hay una causa demográfica en el problema que tiene Europa, está clarísimo.
Bueno, de lo primero, yo creo que estamos en el momento mejor de los valores occidentales, sinceramente. O sea, creo que nunca se habían respetado tanto los valores de libertad e igualdad. Y la falta de liderazgo también es de estas cosas que desde que soy pequeño dicen que hay falta de liderazgo. Cuando teníamos a De Gaulle en el poder en Francia, decían, hombre, pero es que Adenauer y Churchill eran geniales. Y cuando tuvimos a Mitterrand decíamos, no, De Gaulle era el bueno y tal. Y que ya después decíamos Blair y después... quiero decir, pues yo creo que tenemos ahora líderes en Europa. Está la señora Merkel y el señor Macron, que son dos líderes natos, creo. Y bueno, y siempre encontramos la crisis y por tanto, y respecto a la demografía, hombre, yo creo que la demografía, en cuanto a un país, bueno, creo que está demostrado, ¿no? Cuando un país alcanza unos ciertos niveles de riqueza, pues decae la demografía. Es algo natural. Y, en fin, aquí podíamos entrar en otras cuestiones. También la televisión hizo que hubiera menos crecimiento demográfico, pero es algo natural y seguirá siendo así. Y no es malo. O creemos que el mundo siempre tiene que, en todos los países, crecer hasta una superpoblación que no sería digerible. Esto yo creo que el crecimiento demográfico crea el decrecimiento demográfico crea problemas, la inmigración, todo esto, pero que es algo que no se puede ponerle mucho remedio más que algunos incitaciones a que esto no suceda.
Muchas gracias. Este tema daría para otra mesa, lo apuntamos para el año que viene. Muchas gracias a los dos, Franciscos. Ha sido un auténtico placer compartir mesa con vosotros. Ahora tenemos la última mesa de la jornada, que yo creo que va a concluir la mañana muy brillantemente. Claro.